Amados hermanos, el día de hoy quisiera compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios allá en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 4, del 32 al 37. Hechos capítulo 4, del 32 al 37. Voy a leer la palabra del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amados hermanos, nuestro pasaje, Hechos 4, del 32 al 37, se encuentra dentro del contexto mayor de la curación del cojo que estaba sentado a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Eso suscitó la oposición de los líderes de Jerusalén y entonces los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, fueron arrestados injustamente, fueron metidos a la cárcel, como dice Hechos 4:3. Y el apóstol Pedro, pues él presenta el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad?, a los líderes de Jerusalén, exponiendo con claridad quién era nuestro Señor Jesucristo y las implicaciones de aceptarlo. Él dejó muy, muy claro que no hay salvación en nadie más, sino solamente en el Señor Jesucristo. Y obviamente los líderes de Jerusalén no estuvieron de acuerdo con él. Y dicen en Hechos 4:18 que les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Es decir, los amenazaron, los intimidaron. Pero Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Y bueno, al ser ellos puestos en libertad, fueron a donde estaban los demás hermanos y contaron todo lo que les había sucedido, exaltando el nombre de Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos, en lugar de ser intimidados, les fue dado por el poder del Espíritu Santo la valentía de continuar predicando el Evangelio. A tal grado estaba el Señor en medio de ellos y su Espíritu Santo actuando en medio de la iglesia, que Hechos 4:31 termina diciendo: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Impresionante, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor. Aquí quisiera hacer una anotación que vemos presente en los primeros capítulos de Hechos, que la predicación fiel, clara, sencilla de la palabra de Dios, en este caso del Evangelio del Señor Jesucristo, siempre va a encontrar o suscitar oposición, amados hermanos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando la iglesia del Señor Jesucristo predica con fidelidad la palabra de Dios, el enemigo no se va a quedar callado. El enemigo se va a rebelar, se va a oponer, perseguirá a la iglesia, maltratará a la iglesia, pero aún en medio de esa tribulación, el Señor concede que la iglesia se siga creciendo por medio de la predicación de la palabra de Dios. La palabra es predicada más ampliamente y la iglesia sigue creciendo con el poder de Dios. Entonces, a la iglesia no se le promete predicar el evangelio sin ningún impedimento. Eso debe quedar muy claro del libro de Hechos. La iglesia se le promete que aún en medio de la oposición y del sufrimiento, Dios bendecirá el testimonio fiel del evangelio para que la iglesia crezca y siga dando testimonio del Señor Jesucristo. Bueno, y con este contexto venimos ahora a nuestro pasaje, que es Hechos 4, del 32 al 37. Y dice así Lucas, el escritor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta frase es muy interesante porque Lucas está hablando de la unidad creada por el Espíritu de Dios en medio del pueblo de Dios. Es la unidad que el Espíritu crea en el pueblo de Dios. Esta unidad, Lucas dice, consiste en que todos eran de un corazón y un alma. Estaban unidos en la misma fe. Creían, como dice Efesios, vamos a verlo rápidamente, como dice allá en Efesios, en el capítulo 4, dice así, en Efesios 4, 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la unidad creada por el Espíritu. Esto es lo que la iglesia apostólica estaba experimentando, la multitud de los que habían creído, de los que en verdad habían puesto su fe en el Señor Jesucristo, y esta fe es un don de Dios, es un fruto del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Ellos habían creído, lo cual implica que se habían arrepentido de sus pecados y habían confiado en que únicamente el Señor Jesucristo, con base en su sacrificio que quita el pecado, ellos podían ser perdonados y además podían recibir la vida eterna. Realmente habían creído en el Señor Jesucristo. Y dentro del contexto de Lucas, de Hechos, perdón, podemos nosotros captar que esta fe era una fe verdadera porque el Espíritu Santo estaba actuando en medio de ellos. Ellos experimentaron la regeneración, el poder salvador del Espíritu, quien aplica la obra de Cristo en el corazón de su pueblo. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Algo más que quiero resaltar aquí es que Lucas habla de la multitud de los que habían creído. Hay un crecimiento gradual, progresivo, del pueblo de Dios en el libro de Hechos. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos capítulo 2, después de que el Espíritu Santo es derramado en la vida de la iglesia, leemos que muchos se convirtieron al evangelio, ¿verdad? Muchos se convirtieron al evangelio. Podemos leerlo nosotros allá en Lucas capítulo 2, perdón, Hechos capítulo 2, en el versículo 41, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Luego, cuando venimos a Hechos 4, otra vez, en el versículo 4, leemos: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aquí Lucas, como buen judío, ¿verdad?, con base en la doctrina del pacto y de la representatividad de los varones en la familia, solamente menciona a los varones, que eran como 5,000, de 3,000 a 5,000, más las hermanas que estaban incluidas, ¿verdad?, dentro de este conteo, más los hijos, las familias completas. Imagínense, entonces eran miles de personas. Lo impresionante aquí, hermanos, es que Lucas nos quiere hacer ver que solamente el Espíritu puede crear esta armonía y esta unidad dentro del pueblo de Dios. Nosotros sabemos que incluso entre dos personas no puede haber ninguna unidad debido a nuestro pecado, debido a que buscamos por naturaleza nuestros propios intereses, debido a que queremos estar por encima de los demás. Solamente el Espíritu Santo es el que puede crear esta unidad, esta armonía, ser de un corazón y un alma dentro del pueblo de Dios. Y no solamente eso, sino que además, como complemento, Lucas dice en Hechos 4:32, en la segunda parte: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí Lucas nos proporciona una consecuencia de la unidad creada por el Espíritu. No quiere decir que sea la única, ¿verdad? Pero en el contexto de Hechos, capítulo 4, nos hace ver claramente que esa es una consecuencia directa de la unidad, de la armonía creada por el Espíritu, que todos tenían las cosas, todas las cosas en común, es decir, las compartían con los demás. Nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No quiere decir que cualquier persona podía venir y tomar lo que no era de él y era de otro. No, no quiere decir que ellos estaban creando algún sistema de gobierno específico en ese tiempo. No, no, no. Lo que sucede aquí es que, en efecto, cuando el Espíritu Santo cambia nuestras vidas, no decimos que lo que tenemos es nuestro como si fuera por derecho propio. Y como la gente no cristiana habla de que yo me lo gané con el sudor de mi frente, esto es el resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi energía, y entonces no lo voy a compartir con nadie. No. Lo que Lucas dice es que cuando el Espíritu Santo cambia nuestro corazón y nos hace creer en Cristo, lo que tenemos lo usamos para el bien de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Lo usamos para ayudar incluso a los que están fuera de la comunidad cristiana, mostrando el amor de Dios. Esa es la idea de que todos usaban sus talentos, sus propiedades, lo que Dios les había dado por gracia, para darlo de gracia a los demás hermanos. Tenían todas las cosas en común. Usaban las cosas para el beneficio de los demás. Eso es lo que también leemos allá en Efesios. En Filipenses, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice en el versículo, en Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego nos enseña que el perfecto ejemplo de esta actitud de desprendimiento, de compartir, de buscar el bien de los demás, se encuentra de la manera más perfecta ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso es lo que vemos irradiado aquí en Lucas 4:32. Al 37. Ahora bien, la fe cristiana, hermanos, es resultado de la operación poderosa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Pero si nosotros leemos por partes la Escritura, Y peor aún, si la leemos desconectada de todo lo demás, podemos llegar a un malentendimiento de la palabra. Aquí, mucha gente se inspira para promover un evangelio social en el que se hace muchísimo énfasis solamente en ayudar a los demás, en vivir el evangelio de una manera práctica, lo cual es muy bueno, lo vemos aquí, pero se reduce el evangelio a la práctica únicamente, a la acción social. Vamos a ayudar aquí, vamos a ayudar allá, no importa lo que prediques, no importa el contenido de la enseñanza, y es ahí donde entra el problema. Pero Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja un registro que no nos permite irnos por esa dirección, porque inmediatamente en el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En realidad, ¿cómo es que el Espíritu Santo había creado esta unidad dentro del pueblo de Dios? La había creado por medio de la predicación de la palabra de Dios, de la predicación poderosa de los apóstoles, del testimonio poderoso y fiel de los apóstoles acerca de la resurrección del Señor Jesús. Por eso dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y por ello abundante gracia era sobre todos ellos. Es decir, la gente de afuera que no pertenecía al pueblo de Dios, al nuevo pueblo de Dios, ¿verdad? Centrado en nuestro Señor Jesucristo. Aunque no estaban de acuerdo, aunque rechazaban el evangelio, sin embargo, tenían una buena opinión de ellos. No todos, ni siempre fue así, como vemos después. Pero Lucas hace énfasis en que ese fue un efecto inmediato de la predicación de la palabra, que abundante gracia era sobre todos ellos. Tenían el favor del pueblo, por así decirlo. Pero esto fue resultado, fruto de una predicación fiel de la palabra de Dios. Lo cual quiere decir varias cosas, pero una de ellas es que la iglesia cristiana no puede vivir en la pura práctica del evangelio. ¿Por qué no? Pues porque tiene que conocer qué es el evangelio. ¿Y cómo conocemos lo que es el evangelio? Por medio de la exposición fiel de la palabra de Dios. Por medio de la lectura de la palabra, por medio del estudio de la palabra, pero de manera especial por medio de la predicación oficial de la palabra de Dios dentro del contexto de la adoración del pueblo de Dios. Eso incluye la predicación de la palabra los domingos, incluye la visitación pastoral, incluye los estudios bíblicos que se imparten, los cursos que se imparten en la iglesia, etcétera, etcétera. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Hablaban, explicaban. Y cuando dice que daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, no quiere decir que únicamente hablaban de la resurrección, sino que utiliza la resurrección como el tema predominante y central de la fe cristiana, pero al mismo tiempo menciona el todo, mencionando solamente una parte. Es decir, cuando habla de la resurrección del Señor Jesús, no es algo exclusivo, solamente de eso hablaban, sino es una forma de decir, hablaban de todo lo que Cristo había hecho por ellos, pero haciendo un énfasis muy especial en la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese caso, los apóstoles lo hacían como aquellos designados por el mismo Señor Jesucristo para dar testimonio de su resurrección, ¿verdad? Esto es lo que nosotros leemos en varias partes del libro de Hechos. Por ejemplo, cuando se busca el sustituto de Judas, quien era Matías, ¿verdad? El sustituto, dice en Hechos 1:22, comenzando desde el bautismo de Juan, perdón, 21, dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Los apóstoles eran los testigos autorizados, oficiales, inspirados de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es la misma idea que repite Hechos capítulo 2, versículo 32, cuando dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual no todos nosotros somos testigos. Muy importante entonces que veamos esa bonita combinación entre la predicación fiel, la enseñanza fiel de la palabra de Dios y la práctica de la palabra en la vida diaria en medio de la iglesia. Por ello, en el versículo 34, Hechos 4:34, Lucas dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Otra vez, esto es fruto de la acción del Espíritu Santo con base en una exposición clara del poder del Evangelio y de las implicaciones que el Evangelio tiene en la vida del cristiano. Nadie los obligaba, nadie los forzaba a vender sus propiedades. Voluntariamente ellos vendían heredades, casas, ¿verdad? Y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Qué hermoso es, ¿verdad?, cuando el Espíritu llena nuestra vida, nos dirige con base en la palabra de Dios para comprender que es mejor dar que recibir. Que es un gran privilegio poder ayudar y disponer de nuestros recursos de manera sabia, claro, para el beneficio de los demás. Porque eso es lo que enfatiza la expresión que dice que se repartía a cada uno según su necesidad. No se daba deliberadamente a todos, no se daba indiscriminadamente a todos, como a mucha gente les gustaría pensar. No. Si había una verdadera necesidad, se suplía la necesidad. Y ese es el mismo principio que predomina o debe predominar en el pueblo de Dios hasta ahora. Por eso es tan importante, como veremos después, de un buen orden, de una buena organización en una iglesia local, para que se distribuya de una manera correcta las bendiciones que Dios da a su pueblo. Se repartía a cada uno según su necesidad. Vean aquí de pasada el rol de liderazgo de los apóstoles. Venían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y como después va a explicar Lucas en Hechos 6, ¿verdad?, se creó un problema interno en el que no había una distribución equitativa de acuerdo a la necesidad predominante, ¿verdad?, entre la iglesia, y después se nombraron a los diáconos, a los 7 hermanos, primeros diáconos de la iglesia. Pero aquí se está reconociendo el liderazgo de los apóstoles. Por eso lo ponían a los pies de los apóstoles. Y bueno, ahora Lucas, para concluir, hermanos, va a darnos un ejemplo concreto de la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona en particular. Entonces, el Evangelio, cuando viene a la vida de la iglesia, impacta a la vida de la iglesia de manera comunitaria o colectiva en general. Pero eso también implica que impacta de manera particular a las personas. El Evangelio es personal y general, colectivo, que abarca a todo el pueblo de Dios. Vemos este énfasis hermoso en la vida del pueblo de Dios, la obra del Espíritu, pero siempre dentro del contexto de la iglesia, del pueblo de Dios, no fuera del pueblo de Dios, sino dentro del pueblo de Dios. Y este ejemplo es José, Hechos 4:36, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Él era levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. José era natural de Chipre, dice Lucas, lo cual significa que él era un judío que nació fuera de la tierra prometida, fuera de Israel, nació en Chipre. Era un judío que hablaba griego, ¿verdad? Él era natural de Chipre, una isla en el mar Mediterráneo. Y él era levita además. Los levitas, como leemos en el Antiguo Testamento, no se les dieron tierras de la misma manera que se le dieron a todos los demás israelitas de las otras tribus, de las tribus de Israel. Sino que si él era levita, es porque pertenecía a la tribu de Leví, y ellos vivían del servicio al tabernáculo de Dios, lo cual significa que los levitas en su mayoría era gente pobre o gente no muy rica, para decirlo de manera negativa. Y noten que José, Bernabé, hijo de Consolación, él tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se desprendió de lo que tenía. Tal vez era su única heredad y la vendió y trajo el precio completo de lo que tenía a los pies de los apóstoles. Él era un hijo de Consolación. Se le dio este sobrenombre porque los apóstoles y la comunidad cristiana pudieron ver que José Bernabé era un cristiano que vivía el Evangelio, que vivía en el Espíritu, que andaba en el Espíritu, como dice Pablo, ¿verdad? Allá en Gálatas. Vamos a leerlo. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, es decir, si el Espíritu nos ha vivificado, nos ha dado nueva vida aplicando la obra de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que significa. Andemos también por el Espíritu, es decir, seamos guiados por el Espíritu. ¿Y cómo nos guía el Espíritu? Nos guía a través de la palabra que Él mismo inspiró, a través del Evangelio, del estudio de la palabra, de la predicación fiel del Evangelio, donde somos nutridos y crecemos en la fe. Andar por el Espíritu significa actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, iluminando el Espíritu Santo nuestras mentes y corazones. Y la gente pudo ver que en efecto Bernabé, José Bernabé, era un hombre guiado por el Espíritu. Y eso es para remarcar, hermanos, que no se puede vivir un evangelio unido, un evangelio, una vida cristiana en la que se suplan todas las necesidades, en la que se predique con fidelidad el evangelio, si no está el Espíritu Santo operando, aplicando y regenerando la vida de las personas. Pero cuando el Espíritu Santo actúa poderosamente, podemos ver que cambia a personas individuales y también a familias enteras, a grupos de personas, y podemos ver como luces, ¿verdad?, que brillan de una manera más fuerte que otras, por medio de personas que viven el Evangelio y los demás pueden decir, este hermano, esta hermana, en efecto, está viviendo el Evangelio. Y aquí no es para que Bernabé buscara su propia reputación. No. Bernabé no estaba buscando fama. Bernabé no estaba buscando prosperidad. Todo lo contrario. Él vendió lo único que tenía. Vendió su heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Y esto es muy importante de remarcar porque en nuestro siguiente estudio vamos a ver un caso diferente, contrastante con Ananías y Zafira. Que Dios nos ayude para vivir el Evangelio, pero no podemos vivir el Evangelio si no hay una explicación clara y fiel de la palabra de Dios en la iglesia. Tiene que haber una predicación constante, enseñanza permanente, clara, fiel de la palabra, y esa obra es la que el Espíritu Santo bendice y la aplica en la vida de la iglesia y la iglesia vive en unidad. vive en armonía, suple las necesidades. No buscamos nuestros propios intereses, sino buscamos desprendernos de lo que tenemos de una manera sabia para ayudar a los demás, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se reproducía de una manera especial en la vida de José Bernabé. Gloria a Dios por la obra del Espíritu en la vida de la Iglesia Apostólica, de la cual aprendemos principios que podemos aplicar el día de hoy para poder vivir como una iglesia centrada en la resurrección de Cristo, en la enseñanza de nuestro Señor, y que pongamos en práctica lo que confesamos con nuestra boca. Amén.